Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A 20 kilómetros de donde se están disputando las Olimpiadas, en Japón hay una ciudad que se llama Katami. Y en esa ciudad hay una casa que se llama la Casa de la Alegría. Y en esa Casa de la Alegría vivió... Y en esa Casa de la Alegría, decía, vivió hasta 2018 una malagueña. Murió con 110 años. Se llamaba Victoria de la Cruz. Llegó al Japón en 1936 en un viaje en barco que duró 2 meses. Victoria se fue al Japón porque era monja. Era de las adoratrices. Se dedicó a investigar y a luchar contra la venta de niñas a las geisas. Muchas de esas niñas acababan prostituidas. Victoria, como las adoratrices, dedicó su vida a luchar contra la explotación que lleva aparejada la prostitución. Lo hizo lejos de su Málaga natal. La trata sigue siendo, desgraciadamente, en el mundo, la trata de mujeres, la trata de niños, un fenómeno invisible, a pesar de que aumenta más de 21 millones de personas en el mundo. Hay 21 millones de personas que sufren la trata. Y la trata está muy cerca. En el burdel que hay en tu barrio, en la esquina, en el puticlú que hay saliendo por la carretera. Tú que ahora mismo nos estás escuchando en el coche. Levantas la cabeza, miras un sitio que llaman, yo qué sé, Los Ángeles de Charlie o cualquier otra chorrada. Ahí hay mujeres que están siendo explotadas y que son víctimas de la trata. Vienen de zonas muy recónditas del planeta, algunas no. Vienen, por ejemplo, de Nigeria. Muchas de las mujeres que son víctimas de la trata llegan de Nigeria. Nigeria, que es un país en el que, además de trata, hay otro fenómeno brutal, que es la persecución de los cristianos. Yo tuve ocasión hace algunos años de ir a Nigeria a realizar un documental. Pude acercarme a la zona norte del país donde que es donde más se ataca a los cristianos, y por eso me ha llamado especialmente la atención una noticia que he conocido hace unas horas, que según la ONG Intersociety Rule of Law, en lo que va de año, 3.462 cristianos en Nigeria han sido asesinados. Probablemente Nigeria es en este momento el país en el mundo donde más cristianos se asesinan, por ser cristianos. En Corea del Norte no sabemos lo que está pasando, nunca se sabe lo que pasa en Corea del Norte, pero en Nigeria se está produciendo un auténtico genocidio. El norte de Nigeria es un estado prácticamente fallido y nunca sabes si... El policía que te para o el soldado que te para, para quien trabaja, si estás seguro o si no estás seguro. Y los cristianos son masacrados, asesinados, secuestrados por Boko Haram y por otros grupos islamistas. A eso se han unido las milicias fulanis, que son las milicias de una etnia nigeriana. El presidente Buhari, que en 2015 fue elegido con mucha esperanza, yo cuando estuve por allí pues había mucha esperanza en que Buhari fuese a cambiar las cosas, bueno, pues es que las ha empeorado porque ha favorecido una islamización sectaria. La corrupción, el cambio climático del lago Chad, la miseria, la falta de un gobierno fuerte, las redes de yihadismo, que son muy importantes, las redes de yihadismo, además de secuestrar, atacar cristianos, también se dedican al comercio de la droga, se dedican a la trata también. Pues estas redes que se han establecido en toda África subsahariana y en el Sahel son un caldo de cultivo para una violencia que se ceba con los cristianos. Asesinatos, secuestros, matrimonios forzados, explotación sexual, matrimonios hechos por, digamos, conveniencia, o matrimonios en el que a las cristianas, chicas cristianas, no le dan opción. Sorprende cuando uno va a Nigeria, a pesar de toda esta situación, la alegría que tienen ahí los cristianos. Probablemente para conocer bien el cristianismo, Nigeria es un país en el que se aprenden muchas cosas. pero esto requiere una denuncia internacional, esto requiere que se valore la libertad religiosa. La libertad religiosa es un derecho fundamental, no es una cuestión de izquierdas o de derechas. La libertad religiosa, como la libertad sexual, son derechos fundamentales que tienen que ser tutelados. Porque aquí parece que es que la libertad religiosa es una cuestión menor. El cristianismo es, en el mundo, en este momento, la religión de los perseguidos. Y Nigeria es un sitio donde especialmente se persigue a los cristianos. Es lo primero que queríamos contarte a estas horas, pero tenemos más noticias. Te las va a contar Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Alemania va a exigir a partir del 1 de agosto un test negativo a todos los viajeros mayores de 12 años que no hayan recibido la pauta completa o superado la enfermedad del coronavirus, independientemente de su vía de acceso al país. Los viajeros no inmunizados van a quedar en cuarentena por 10 días, que pueden reducirse a 5 si al quinto se presenta un test negativo. Y tres mujeres de edad avanzada y con patologías previas han fallecido a causa del coronavirus. Dos de ellas en una residencia de la localidad ostense de Grañén y la tercera en otra residencia de Pedroche, en Córdoba. Y mientras en España parece que el calor va a darnos un respiro este fin de semana, en Grecia sufren una fuerte ola de calor que los expertos teman puede convertirse en la peor de los últimos 35 años, con temperaturas que alcanzarán durante varios días hasta los 45 grados. Y lo peor, que no van a bajar de los 30 durante la noche.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Bueno, pues vamos a contarte qué tenemos de los Juegos Olímpicos, cuál es la última hora que tenemos desde Tokio. Hay decepción con el tenis y el boxeo. Carlos Ganga.
Eran las opciones más claras de medalla hoy para España. En tenis, Pablo Carreño ha perdido contra Kachanov y se va a enfrentar mañana a las 8 ante Djokovic por la medalla de bronce. No va a estar en la final. En boxeo teníamos dos representantes, Yalidov y Emmanuel Reyes, y han caído los dos en cuartos, aunque Emmanuel Reyes merecía la victoria. Tampoco nos ha ido bien en el atletismo, solo se han clasificado para sus finales Ana Peleteiro en triple salto, Natalia Romero en 800 metros y el relevo 4x100. Han ganado, eso sí, las chicas del waterpolo y los chicos del hockey, que se han metido en cuartos, y han perdido los hispanos de balonmano ante Francia. Buenas noticias desde la vela, porque vamos a tener varias opciones de metal. Y fuera de los juegos, Laporta ha reconocido de nuevo que la renovación de Messi progresa adecuadamente, y este fin de semana hay Fórmula 1 en Hungría. Carlos Miguel.
Tremenda la guerra de nervios que se vive en el circuito de Hungaroring entre Red Bull y Mercedes. Se buscan en la pista, se buscan cuando salen de boxes. Casi se chocan hoy Max Verstappen y Lewis Hamilton. De momento los más rápidos, los Mercedes, Bottas primero, Hamilton segundo, Verstappen en tercer lugar. El Alpine va bien con ese cuarto puesto de Esteban Ocon. Séptimo con tráfico, Fernando Alonso. Undécimo con problemas de reglajes, Carlos Sainz.
Sigues en la tarde de COPE. Estamos a muy poquitos días de que empiece de nuevo el curso escolar. Vamos a ver si tenemos este año, este curso escolar 21-22, pues una situación un poquito más tranquila, que permita que los chicos pues no tengan que pasar por lo que han pasado. La educación en un país siempre es algo esencial, y una educación de la que se habla poco. Se habla poco en España, es la formación profesional. La formación profesional afortunadamente ha ido ganando en prestigio, pero estamos todavía muy por debajo de, digamos, la demanda de formación profesional que hay en otros países de Europa. Por eso es interesante comprender si el proyecto, el anteproyecto que ha preparado el gobierno para desarrollar la formación profesional es algo que va bien encaminado o no. Nos jugamos mucho en esta cuestión. El anteproyecto contempla un régimen dual. Esto de la FP dual se ha querido ya impulsar en otros momentos. No se ha conseguido del todo. Es decir, todavía hay poca FP dual. La FP dual alterna, digamos, la formación más clásica con la formación en empresas. Santiago García Gutiérrez es secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Reúne esta confederación a muchos centros concertados, conoce bien la cuestión de la formación profesional y seguro que nos va a analizar esta reforma que está planteando el gobierno. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, siempre tenemos en España un cierto problema, ¿no?, con la FP. No sé si es que seguimos pensando que es una educación de segundo nivel, no sé si es que no se ha desarrollado bien. ¿Cuál es el origen del problema con la FP en España, Santiago?
Bueno, esto es multicausal, evidentemente. Mira, justamente esta misma semana en otra entrevista decía yo que el problema del pretendido, desde mi punto de vista, poco prestigio social de la FP es un problema de desconocimiento. Es decir, es una enseñanza que, aunque está dentro del sistema educativo, tiene sus particularidades por todo lo que supone de contacto con el mundo de la empresa, y tanto en el propio ámbito escolar como en las familias, y desgraciadamente todavía en un alto porcentaje de empresas, es una enseñanza muy desconocida. A esto hay que unirle que hace unos años, no vamos a negar que se percibió como una conquista social, por así decirlo, el que todo el mundo pudiera ir a la universidad, cosa que obviamente me parece muy bien, pero no todo el mundo tiene por qué ir a la universidad. Entonces, esos dos factores, un desconocimiento del sistema, en unos momentos también una mala orientación y una mala interpretación de que aquel que no valía para estudiar y no se le iba a exigir mucho, pues que se fuera a formación profesional, unido con este boom universitario. Pues todo esto, pero yo repito, creo que una de las cosas principales es un desconocimiento de qué es lo que se hace realmente en la formación profesional.
Decías tú falta de prestigio. Fíjate que en el ámbito de la comunicación, sobre todo en el ámbito audiovisual, yo he visto como algunos de mis compañeros primero hacían una carrera universitaria y luego iban al FP para aprender ciertas habilidades que no aprendían en la universidad, digo, en el mundo de la comunicación audiovisual. Bueno, tenemos...
Bueno, ahí sin ir más lejos, perdona, ¿sí? Nosotros, el perfil de los técnicos que hacen falta estudio de radio y tal, es un perfil de FP de grado superior y grado medio.
Sí, pero fíjate, gente incluso que quería hacer cine, que ya sé que es una minoría, ¿no?, pero que conozco por una serie de razones, pues han hecho un recorrido, que es decir, que primero han hecho universidad, después han hecho FP. Bueno, vamos a ver, entonces, tenemos una reforma planteada por el gobierno. ¿Es una buena reforma?
Es un buen punto de partida, es decir, hay que pulirla, porque hay determinadas cosas que quedan muy bonitas sobre el papel, pero que luego ponerlas en práctica no va a ser tan fácil. Yo tuve el honor y también la responsabilidad de ser una de las 16 personas que hemos comparecido en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para informar y para explicar nuestras posturas sobre la ley, y casi todos hemos coincidido en que es una reforma necesaria, ambiciosa, pero que está un poco en el aire y que hay que aterrizarla bastante. Es un buen punto de partida, es mejorable, pero si se hace bien y además no solo queda ligada a un corto plazo y conseguimos que sea una reforma que esté un poquito, digamos, al margen de estas veleidades políticas que en la educación desgraciadamente nos afectan en España, si conseguimos que sea una ley un poco más de mayor recorrido y que sea desarrollada suficientemente, puede ser un buen punto de partida para conseguir lo que se pretende, sobre todo también porque una de las mejores cosas desde mi punto de vista que tiene esta ley es que nos alinea con lo que desde la Unión Europea se pretende hacer en el campo de la formación profesional.
La ley CELAS salió sin mucha conversación social. ¿Esta vez os están preguntando, os están escuchando?
Sí, esta vez, bueno, el procedimiento ha sido, como sabes, el día 15 de junio el Consejo de Ministros en primera lectura conoce el anteproyecto de ley, porque todavía está en fase de anteproyecto, y entonces en ese momento, bueno, hay que decir que antes de eso, pues el Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la Secretaría General, abrió un buzón de sugerencias donde se recibieron varios miles de aportaciones. Sí que es cierto que algunas de ellas no se vieron en primera instancia reflejadas en el anteproyecto, y a raíz de la publicación del anteproyecto se ha puesto en marcha todo este procedimiento que te comentaba algo, pues hemos tenido las comparecencias de expertos en la Comisión de Educación, todas las... por lo menos yo te puedo hablar de la mía y de las del sector de la educación concertada y privada, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la Secretaría General de Formación Profesional, y hemos tenido la oportunidad, el Consejo Escolar del Estado, tuvimos un pleno el día 22 de este mes también, donde se debatieron 560 enmiendas al anteproyecto de ley. En fin, ahora mismo tenemos que tener en cuenta que todas estas toda esta participación se ha plasmado en esta fase que estamos, que es una fase un incipiente porque es un anteproyecto. Entonces, con todo esto, esperamos, imaginamos que será ya en septiembre, pues en septiembre tendremos, porque es la intención del Gobierno, que en septiembre el Consejo de Ministros eleve esto a proyecto de ley y, por lo tanto, lo manda al Parlamento.
Ajá.
Y se supone que en el último trimestre del año tienen una cierta prisa nuevamente, tampoco, porque aquí sí que hay una cierta prisa, porque parte de la reforma va ligada a los fondos europeos también.
Ah.
Parte, porque si solo fuera ligada a los fondos europeos, acabados los fondos, acabada la reforma, no avanzaríamos nada. Pero sí que es cierto que hay una parte que va ligada a los fondos europeos. Entonces, la idea del Gobierno es presentar en septiembre el proyecto, ya proyecto de ley, que volverá a pasar por consulta pública, porque es preceptivo, e iniciará el trámite parlamentario, donde habrá que ver qué modificaciones introducen los partidos políticos, y su idea es que el proyecto esté aprobado antes de finalizar el año.
Hoy una cosa, Santiago, una última cosa. Vamos a ver, parece que siempre hay una cierta dificultad entre el diálogo necesario para una buena formación profesional o una formación profesional dual, el diálogo entre las empresas, los centros y las administraciones. ¿Son nuestras empresas poco receptivas a la formación? ¿Están las administraciones demasiado vueltas hacia sí mismas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay este problema?
Bueno, esto es una de las partes que la ley también intenta solucionar. Es decir, aquí en la ley propone un modelo de colaboración público-privada que incluso ha levantado muchas ampollas en los sindicatos de izquierda, que dicen que esto es una privatización encubierta de la FP y una venta de la FP a la empresa y al neoliberalismo. Bien, que te voy a contar que no sepas. En cualquier caso, aquí el problema está en que empresa y educación, tradicionalmente, hablan lenguajes muy distintos. La educación, como tú bien sabes, la educación es muy elefantiásica, le cuesta mucho reaccionar, es lenta, y toda esta jerga pedagógica en la empresa realmente, pues es decir, y
sí,
además
se entiende mal, ¿de qué me están hablando?
A burocratizar mucho los procesos. Pues claro, tú no puedes llegar a una empresa y que para que una empresa coja a un chaval en FP dual tenga que hacer una cantidad ingente de papeleo en un lenguaje que le es completamente ajeno y además poner un montón de recursos, y la empresa dice, bueno, mira, a mí no me líes. Entonces, hay que facilitarle las cosas a la empresa, porque de un tiempo a esta parte la empresa sí que se está involucrando y está entendiendo también la parte de responsabilidad social que le compete en la formación de los futuros trabajadores de este país. Entonces, la empresa sí que cada vez más está colaborando. Hay que tener en cuenta también que venimos de un momento, todavía estamos en él, donde con una cola del paro en la puerta enorme, las empresas decían, hombre, ¿cómo voy a invertir yo en formación si tengo aquí un montón de ellos que están llamándome a las puertas pidiéndome trabajo? Sí que es cierto que la digitalización, todos estos avances que hacen que haya muchos perfiles profesionales que la empresa demanda y que, sin embargo, no se encuentran en el mercado, hace que la empresa se esté dando cuenta de esa responsabilidad que tiene también como agente formador. Entonces, si esta reforma se hace bien y figuras clave como el tutor de la empresa, el tutor del centro educativo, las organizaciones sectoriales y territoriales que pueden aglutinar a esas pymes, a ese tejido pequeño que tenemos, que por sí solo tendría muy complicado participar en el sistema de formación profesional, si todo eso se engrana bien, y eso es lo que la reforma en principio prevé, puede conseguir ese. Otra cosa que es la otra cosa que yo destaco mucho, que es que esto requiere un cambio de mentalidad muy importante de todos. Yeah. Por parte de las administraciones, como has dicho tú, por parte de las familias y los alumnos en cuanto a la consideración social, aunque creo que eso ha mejorado bastante, y por parte de la empresa, que tiene que darse cuenta de su responsabilidad para contribuir a la formación de la mano de obra cualificada que necesita este país.
Bueno, interesante reto el que tenemos por delante. Santiago García Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias y hasta cuando queráis.
Bueno, llevamos desde hace mucho tiempo hablando de esa inmunidad de grupo, mejor llamarla inmunidad de grupo que inmunidad de rebaño, ¿no? Que se iba a conseguir, bueno, con un 70% de la población inmunizada. Ahora esto está puesto en duda, las comunidades autónomas estaban pidiendo más vacunas. Sánchez hoy en la conferencia de presidentes ha anunciado que se van a comprar o que van a llegar 3 millones y medio de dosis más de Pfizer. Y bueno, parece que ya no está tan claro que vayamos a conseguir esa inmunidad de grupo a final del mes de agosto.
Evidentemente, con la aparición de la variante Delta, muy probablemente no sea un 70%, sino superior, para poder lograr esa inmunidad de grupo.
Bueno, preferimos que nos lo explique no Sánchez, no un político, sino Carmen Cámara, que es inmunóloga clínica del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Doctora Cámara, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos en este momento de ritmo de vacunación, de inmunidad? ¿Cómo estamos en este momento?
Bueno, pues la verdad es que en España podemos ponernos una medalla todos los ciudadanos. Ajá. Porque estamos demostrando que somos el país que más apoya la vacunación en todo el mundo. Somos el país en el que las colas en los hospitales, y esta mañana a mediodía cuando he salido de La Paz estaba la cola que está en todas la fila de todos los días, porque estamos acudiendo en masa a la vacunación. Y eso está haciendo que de estar en el furgón de cola, ¿sí?, estemos ahora mismo a punto de llegar a ser el país con más vacunas puestas.
Y vamos
eso
a ver.
Es fantástico, sí. Pero no, sí, tenemos que relajarnos. Porque parece que tenemos la sensación que últimamente estas semanas de verano están
sí, sí,
ligeramente el ritmo de vacunación.
Vamos a ver, ¿la inmunidad de grupo con la variante Delta ha cambiado? Es decir, ¿ya no está en el 70%?
Pues lamentablemente sí. La variante Delta, si antes la media era que una persona al contagiarse contagiaba a tres personas, pues con esto se ha duplicado. Ahora mismo estamos que una persona puede llegar a la media, es que pueda contagiar a seis personas. Esto hace que el umbral de gente que necesitemos que está protegida para proteger a la población sin vacunar haya subido, y según dicen mis compañeros epidemiólogos, del famoso 70%, ahora ya estaríamos en el 85%.
85% de vacunados. Cuando
eso
llegue, ¿qué va a pasar? O sea, cuando tengamos una vacunación del 85% de la población, ¿cuál va a ser la situación?
Pues la situación y lo que intentamos predecir y el escenario más plausible será que el coronavirus se quedará con nosotros viviendo como cualquier otro coronavirus, como cualquier otro virus catarral que producirá epidemias sí, fundamentalmente invernales. Y solo tendrá patología grave en las capas, digamos, más vulnerables de la población, las personas mayores, inmunodeprimidas, pero al final llegaremos a algo muy parecido como lo que ocurre con el virus de la gripe o con otros virus catarrales.
Lo que pasa es que cerrar las fronteras es difícil. Nosotros podemos tener una inmunidad de grupo del 80% o de rebaño del 85%, pero si hay nuevas variantes, si entran por aeropuertos o por cualquier otro sitio, ¿eso nos puede afectar?
Totalmente. Es que de nada vale que yo en España tenga el 85%, ya, cuando cruzando el estrecho tenemos un 10%. El problema es que se ha demostrado que no tenemos mecanismos de gestión para hacer estrategias a nivel mundial. Estamos hablando, a nivel mundial se está hablando de un 25% de población vacunada, pero hay un montón de países, muchos de los cuales España los tiene muy cerca, que tienen un 1%. Hasta claro, que no cambiemos eso, da igual lo que hagamos.
Ya, o sea que teniendo África debajo de nuestra frontera, a 14 kilómetros, la inmunidad del 85% nos garantiza poco que el virus deje de circular por España.
Exactamente, y miramos a África porque la tenemos enfrente y no tiene acceso a vacunas, pero si vamos hacia los países del norte,
sí,
países con acceso a vacunas como Alemania o como Francia, por los movimientos antivacunas tan
ya,
potentes que tienen, se están estancando peligrosamente en un 50%,
ya,
con lo cual necesitaríamos una visión global, necesitaríamos una protección mundial de la salud que de verdad pudiera, digamos, tomar decisiones que abarquen a toda la población.
Ya. Y cuando tengamos al 85% de la población vacunada, ¿podemos hacer una estimación de mortalidad ahora con el coronavirus o es demasiado pronto?
Yo creo que es demasiado pronto, pero se podría, ahora mismo es 10 veces superior a la mortalidad de la gripe, que es un virus sí. que, digamos, que conocemos todos y tenemos cercano, sí. pues podría aproximarse, ojalá podamos aproximarnos.
Ah, podría aproximarse sí. la mortalidad, bueno, la mortalidad de la gripe es importante, lo que pasa es que nos hemos olvidado, pero quiero decir...
Pero nadie le da miedo a una gripe, ¿no? Pues bueno, morían unas 5.000 personas al año en España, lo que pasa es que muere un sector de la población...
Sí.
gente muy mayor con enfermedades previas, entonces por eso no afecta tanto. No sería, digamos, un objetivo, o sea, que solo fuera un problema para la gente que tiene problemas en su sistema inmunitario. Para las personas con el sistema inmunitario normal no fuera un problema.
Una última cuestión, porque ya se está poniendo tercera vacuna en algunos sitios, como Israel, y Pfizer habla de la conveniencia de la tercera vacuna. ¿Sirve la tercera dosis? ¿Usted qué cree? ¿Necesitamos tercera dosis o no?
Sirve. Bueno, servir servirá. Lo que ocurre es que si estamos hablando, lo que necesitamos es una vacunación a nivel mundial, ya. Pues la verdad es que los datos del propio gobierno israelí dice que, sin publicarlos, solo digamos sacados de sus datos estadísticos, dice que actualmente la gente que se vacunó al principio sigue protegida un 91% de enfermedad severa con las dos dosis. Entonces, si tenemos ese nivel de protección frente a la enfermedad severa, que vamos a poner una tercera dosis de una vacuna que vale 20 millones o sea, 20 euros con el gasto de recursos que supone y quitarla para el resto de la población por quitar enfermedad leve, es un poco locura.
Hay que
miro dentro de mis fronteras. No.
Hay que superar el nacionalismo de las vacunas y hay que pensar que hay que mucha gente todavía que vacunar en el resto del mundo.
Lo has explicado muy bien.
Doctora Cámara, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este 30 de julio, tradicionalmente, era el día en el que comenzaban las vacaciones para muchos españoles. El último día laborable de julio, pues nada, ya empezaba el periodo vacacional. Y esto ha ido cambiando en los últimos tiempos, pero bueno, hoy, digamos, podemos marcar el día, seguro que muchos lo han marcado en el calendario, como el día que comenzaban sus vacaciones. Ojo, vacaciones que quizá van a ser diferentes, por la pandemia. Ya dice el CIS que la mitad de los españoles van a pasar las vacaciones en casa, que también puede ser una manera de desconectar. Y por eso esta tarde estamos escuchando tus historias de tus vacaciones. A ver, ¿qué están contando los oyentes?
Pues nos cuenta, por ejemplo, esta oyente, que la opción de quedarse en casa es tan válida como otra y además que tampoco está el horno para bollos y como en casa no se está en ningún sitio.
Dale, gente, pues yo pasaré mis vacaciones aquí en mi casa porque por razones económicas no puedo irme de vacaciones y también por el tema de la pandemia, así que en mi casa esto es muy a gusto, tengo todo lo que quiero aquí, fresquita, viendo la tele, los juegos y escuchando la radio.
Bueno, eso
está
muy bien.
No necesito nada más.
Aquí vamos a estar acompañando a todos los oyentes que no salen de su casa y a los que salen de su casa también, ¿eh? Pero fíjate esto que contaba la oyente. Dicen las encuestas que es una cosa que se va a producir en este verano, bastante, es decir, que hay gente que entre que no puede y o entre que prefiere ser cauta se va a quedar en casa, ¿no? Es que en las vacaciones, salvo que vayas al pueblo, vayas a la casa de unos familiares, pues hombre, es un gasto importante y hay quien no tiene ese margen.
Claro.
Más historias, Abel.
Y ojo que no te pase como a este oyente que a lo mejor las vacaciones le suponen un verdadero quebradero de cabeza.
Gente, buenas tardes. Viernes, gran día por fin. Pues mis vacaciones son difíciles de cuadrar porque yo tengo a mi hija en Sevilla, tengo a mi otro hijo aquí en Barcelona. Tenemos que cuando nos juntamos todos vamos en el coche o nos vamos de camping o nos vamos donde sea y cuesta trabajo meterlo todo dentro. Es un caos absoluto. Vamos, es más fácil ver un gitano solo en urgencia que organizar mis vacaciones.
Vamos a ver, esto de las vacaciones familiares de familia medianamente grande dispersa por varios puntos de la geografía o por varios puntos de Europa. Esto, ya entiendo lo que está contando el oyente, esto lo conozco yo, es decir, es complicado Pero, hombre, suele merecer la pena, ¿no? Es un momento de verse, dicen, merece la pena el esfuerzo, al menos unos días, ¿no?
En mi casa lo hemos sufrido todos los veranos, que somos unos cuantos.
Ah, sí, soy familia numerosa. ¿Qué?
Somos nueve.
¿Sois nueve?
Nueve.
¿Y cabéis en algún sitio?
¿O no? No sé cómo lo hemos hecho, pero mis padres lo han organizado todo y eso no parecía un caos.
Bueno, tu madre la que seguro que está.
Sí, más mi madre que mi padre, que exacto, hay que admitirlo. Sí.
Está al frente. Y la mujer organiza todo, la madre de Abel debe ser, por lo que está contando, una mujer con mucha capacidad, porque organizar vacaciones para nueve, cada uno queriendo hacer una cosa. No, yo prefiero el gazpacho con ajo, yo prefiero el gazpacho sin ajo, yo prefiero más frío, yo prefiero salmorejo. Bueno.
No, nos ha sufrido mucho, pero bueno, yo creo que ya somos, yo soy el último, entonces yo creo que
tú eres el último.
Yo soy el último, entonces ya
te notaba yo a ti voz de Benjamín, sí. Eres Abel el Benjamín.
Eso es. Entonces ya está más tranquila.
Vacaciones para nueve. Venga, más vacaciones,
pues,
Abel.
Tenemos que hay personas que obviamente trabajan y muchos sectores que no descansan en estos momentos que parece que descansamos todos, pues no, hay sectores que trabajan y uno es el de este oyente.
Hola, buenas tardes. Pues mira, por desgracia me toca trabajar siempre en agosto y septiembre porque me dedico al transporte de la paja para los animales y estamos en plena campaña y hasta que no acabemos la campaña, que normalmente aguanta hasta el 15 de octubre, pues no puedo coger mis vacaciones, pero bueno, siempre hay tiempo para descansar. Un saludo y muy buenas tardes, gente.
Muy buenas tardes. Es verdad, ya ha estado muy bien escuchar a este oyente. En el mundo del campo, sobre todo en algún tipo de campo, el verano es el tiempo donde más se trabaja.
Claro.
Luego el invierno está más relajado y el verano es el tiempo que más se trabaja. Y las vacaciones en otoño tienen su puntito, Es verdad que los días son más cortos, es verdad que el agua en el mar está muy fría, pero es verdad que todo está más barato y que que estás prácticamente solo.
Claro.
Yo alguna vez he tenido vacaciones en octubre, hace ya mucho tiempo, y es un momento bueno.
Sobre todo muy tranquilo.
Tranquilo, los días cortos. Ahí están las tormentas. Septiembre tiene siempre el asunto de las tormentas, y si te vas a un sitio lluvioso, yo recuerdo alguna vez que no había manera de salir de casa porque llovía y llovía. Pero, evitas aglomeraciones, no es mala fecha, finales de septiembre, octubre.
Y ahí, Fernando, hay quien se anima a salir, hay quien no se anima a salir, y sobre todo espera a que la pandemia esté un poquito más controlada.
Buenas tardes, gente. Yo, para dos años, no hemos cogido vacaciones. La verdad que nos da miedo. Entonces, pues tenemos una casa en un pueblo aquí de Burgos. Y bueno, pues vamos tres o cuatro días, así de vez en cuando. Y pasas porque para ir con miedo, incómoda. La gente va sin mascarilla. Tú le llevas siempre, pues entonces te da un poco de así, tocar cosas que habitualmente tú no tocas. Que no tenemos prisa para coger vacaciones. Buenas tardes, gente.
Bueno, una casa en un pueblo en Burgos, el capitán general, vamos.
Hombre.
Fresquito por las noches, no está mal, como sitio de vacaciones,
Sí, a mí me gustaría mucho.
Es verdad que si es que la pandemia sigue dándonos mucho reparo, Nos dijeron rápidamente que nos quitamos las mascarillas. Y es curioso, que es verdad que mucha gente la sigue llevando por la calle, O sea, que aunque no sea obligatorio, mucha gente prefiere tomar medidas, y está estupendo ser
pues
prudente.
Sí.
Está estupendo porque se puede ser prudente y descansar. O sea, para descansar no hay que desparramar necesariamente. Bueno, que nos cuenten los oyentes más historias de vacaciones. Abel, el Benjamín de 9, recuérdanos el número al que pueden mandar nuestros oyentes sus notas de WhatsApp.
Pues al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
11 razones para olvidarte, que no te había sido y hoy había aprendido a extrañarte, que entre menos me querías, menos yo podía dejarte, y que la estupidez más grande fue nunca aprender a olvidarte. Por tu culpa se ha quedado un corazón sin vida.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, y en concreto con Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel Expósito.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
Todo es tropez.
No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en talleresCGA.com. Están a tu servicio.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y busqué, y busqué, y busqué hasta la cima. Y no hallé, y no hallé, y no hallé el sentido a mis días. Y busqué, y busqué.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la trata de personas. Trata de mujeres y de niñas para convertirlas en esclavas sexuales, trata de niños para convertirlas en esclavos. Es un problema muy importante en el mundo. 21 millones de personas son víctimas de la trata. La Guardia Civil ha publicado los datos de sus actuaciones en la última década, actuaciones contra la trata. Son más de 17.000 actuaciones, con 2.000 detenidos y con casi 4.000 víctimas de explotación sexual y laboral liberadas en estos últimos 10 años. Hoy sabemos que la Policía Nacional, precisamente, ha desarticulado en Madrid una red que explotaba sexualmente a mujeres, una de ellas con discapacidad psíquica. La Guardia Civil ha liberado a 5 mujeres y detenido a 10 personas que explotaban sexualmente a sus víctimas en La Coruña, Toledo y Alicante. Y hoy queremos hablar con APRAN, que es una entidad sin ánimo de lucro, especializada en la ayuda a mujeres y niñas que sufren trata. Su fin es que las personas que sufren explotación sexual recuperen la libertad y la dignidad. Rocío Mora es directora de esta asociación. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí. Saludamos también a María, es una víctima de la trata a la que APRAN ha conseguido, digamos, sacar de las redes la convirtieron en una persona no sometida a explotación sexual, sí sometida a explotación laboral. Es venezolana de 35 años. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, cuéntanos, ¿cómo llegaste a España y en teoría qué venías a hacer?
Pues yo venía aquí a trabajar, ya tengo 7 años aquí en España y me prometieron un trabajo en la cual me dijeron que iba a trabajar en una peluquería y resulta ser que, o sea, todo fue una mentira porque ellos como querían que alguien estuviera cuidando su casa. Y pues nada, estuve trabajando con ellos, me quedé con ellos porque me dijeron que mejor trabajar con ellos porque aquí en España se necesitan papeles y eso. Y yo, bueno, acepté. Al principio todo era muy bien, pero ya empezaron a cambiar las cosas, ya veía ya que no me pagaban.
¿No te pagaban?
No. Yo en ningún momento recibí ningún dinero de parte de ellos. Simplemente que porque lo que siempre prometen a las mujeres que traen aquí, el sueño europeo, que te vamos a pagar, te vamos a dar dinero, y resulta ser que no. Y a mí me tenían muchas horas trabajando, aparte de eso yo no podía salir. Tenía que estar metida en la casa las 24 horas, o sea, y si tenía que salir con ellos. O sea, de verdad que fue una pesadilla para mí.
Rocío, este caso que nos está contando María, su historia, ¿es un caso muy frecuente?
Bueno, yo creo que los casos frecuentes son personas que vienen a España a ser explotadas sexualmente. Yo creo que eso es la mayoría. Cada vez más estamos viendo casos como el de María, y más gordos todavía. Yo creo que María tuvo la suerte de que no solo se la tenía encerrada, sino que en esa casa ocurrían otras cosas. Había un tráfico de drogas que es mucho más importante y más fácil de investigar. Yo creo que muchas mujeres no salen de los lugares donde las tienen trabajando, sobre todo en el servicio doméstico, que es donde nos las encontramos, y es muy complicado que ellas lleguen a la policía, como María hizo, y cuenten su verdadera historia. Creo que cuando estamos hablando de la explotación laboral es muchísimo más difícil porque estamos hablando de un trabajo, no estamos hablando de la explotación sexual, y es mucho más complicado que acepten denunciar.
María, ¿cómo denunciaste tú? ¿Cómo fue la cosa?
Yo me sentía, porque cuando me conocí a Madrid no podía trabajar porque no tenía papeles, no tenía documentación, no conocía nada de aquí en España, y recurrí a la policía a que me dieran el retorno voluntario, y la policía vio que yo estaba muy mal. Ellos accedieron a ayudarme y contactar con la asociación APRAN, y fueron ellos fue APRAN que en este caso me ha ayudado bastante y a obtener más que todo la documentación, que es más importante aquí en España, para yo poder trabajar. Y claro, obtuve mi documentación y mi trabajo también. Estoy trabajando aquí en la asociación.
Pero María, ¿tú cuándo decides y cómo decides ir a la policía? ¿Te escapas un día de casa? ¿Llamas por teléfono? ¿Qué haces?
No, yo me escapé de la casa. yo al escaparme, claro, no tenía ni dinero ni nada, y fue yo misma en la lucha, fui y fui a pedir mi retorno voluntario.
¿Pero sabías dónde estaba la comisaría o fuiste preguntando?
No, primero fui a la comisaría de Carabanchel y ahí fue cuando me dijeron que en Aluche me iban a ayudar.
Ya. Pero claro, tú no conocías Madrid, ¿cómo coincidiste?
No. Era porque ubicándome yo por internet y todo.
Ya.
Sí.
Rocío, vamos a ver, no sé si ya nos has dicho que este caso no es muy frecuente. ¿Cómo conseguís que las víctimas de trata sean liberadas? Porque supongo que habrá chantaje, supongo que, bueno, esto mismo que dice María, de no conocer Madrid, dificulta, ¿no?, el que ellas puedan denunciar la situación que sufren.
Sí, nosotros hacemos un trabajo proactivo, que además hoy, día 30 de julio, queremos poner sobre la mesa. Ellas son, las supervivientes son las que nos marcan el camino y siempre lo han hecho en APRAN. Para ser efectivas hay que hacer ese trabajo de búsqueda de las mujeres que puedan estar pasando por esta situación. Evidentemente, cuando estamos hablando de esclavitud sexual, bueno, pues sabemos dónde las podemos encontrar. Y allí ya las buscamos, porque ninguna mujer se siente identificada como víctima de trata, ni va a llamar a una puerta. Por eso he dicho que el caso de María es una excepción. Yo creo que María tiene muchísima fuerza y tenía habilidades para llegar a la situación, vamos, para llegar a una comisaría y poder denunciar. Muchas mujeres ni siquiera tienen un idioma, ni siquiera conocen nuestra cultura y desde luego están totalmente controladas para sacar el máximo rendimiento cuando estamos hablando de explotación tanto laboral como sexual. Por tanto, están vigiladas. Yo creo que la excepción o el caso particular de María es que ella pudo escapar de una casa y porque tuvo habilidades, pudo ir a una comisaría y desde la comisaría conocer qué es una víctima de trata y derivarla a, como ya te ha dicho Aluche, que es la brigada central, que es la brigada central de la UCRIF en Madrid. Es decir, que se hizo un recorrido maravilloso para que María pudiera estar protegida. Nuestro trabajo es un trabajo de visibilizar y de trabajar coordinadamente con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque estamos hablando de un delito internacional, aunque a las mujeres las encontramos en lugares donde se ejerce la prostitución y queremos, siempre tenemos esa idea, ese imaginario de que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen porque quieren.
Ya, pero vamos a quedarnos en este asunto un momentito, Rocío, vamos a ver. De las mujeres que están en prostíbulos, todas son víctimas de trata.
No, evidentemente no. No. Nosotras hay tres mujeres o formas que nosotros vemos a las mujeres. Puede ser por prostitución coactiva, pueden ser explotadas sexualmente o víctimas de trata. Evidentemente en Madrid, en España, en todos nuestros centros de acogida, lo que sí que estamos viendo es que hay muchas mujeres que son explotadas sexualmente y un tanto por ciento no más elevado que la explotación sexual es la trata, y otro tanto por ciento son mujeres que están que tienen un tercero que se está beneficiando del lucro de cualquier ser humano.
No todo es trata, pero casi todo es explotación.
Bueno, yo es que creo que todo es una mujer reclutada, una mujer sometida, una mujer trasladada y una mujer explotada y privada de libertad. Eso es lo que estamos viendo en la mayoría de los casos. Yo creo que el hablar técnicamente de qué es lo que estamos viendo y qué cantidad es la que vemos, yo creo que no podemos estar al lado de mujeres que pasan por una situación clara de vulnerabilidad y sobre todo de sometimiento y de manipulación por parte de las personas que las han traído.
No, y es que ya sabes que hay quien teoriza, es decir, que la prostitución es un acuerdo libre entre dos partes, ya sabes quién habla de esto.
Bueno, yo creo que nosotras estamos cansadas de que se criminalice todas y cada uno de los testimonios que nosotros damos. Por tanto, nos parece mucho más importante que ellas cuenten su verdadera historia. Nos parece mucho más importante que ellas sean, con historias de vida, las que nos den y nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros siempre hemos trabajado así. Y creo que por eso somos efectivas. Si no, creo que no llegaríamos...
Seguís lo que os piden ellas, quiero decir, las que ayudáis a salir de esa situación.
Sí, y sobre todo buscamos dónde están estas mujeres. O sea, de nada sirve crear una entidad, una asociación, a las afueras de una ciudad en la que sabemos dónde están los lugares donde Ajá. ellas están siendo sometidas. Nosotros estamos en plena calle Ballesta, en plena calle Montera, nuestros pisos los tenemos totalmente invisibilizados y protegidos, pero Ajá. estamos donde ellas están y queremos hacerlas ver que existen otras alternativas, aunque haya mafias organizadas que estén permanentemente diciéndonos, no solo a ellas, sino a la sociedad en general, ese mensaje que acabas de decir,
sí.
Que nos quieren contar y que es el imaginario de una mujer prostituta que ejerce libremente la prostitución. Yo no digo que no exista, pero desde luego a lo mejor es un tanto por ciento que desde luego hay que tener en cuenta, pero sobre todo hay que tener en cuenta ese tanto por ciento grande del que estamos hablando y del que estamos denunciando desde hace más de 30 años, ¿no?
María, ¿cómo ayudas tú en este momento a las víctimas de la trata? ¿Qué es lo que más necesitan?
Bueno, en este caso yo estoy en el taller de formación.
Ajá.
Obtuve el título de mediación por la UNED, por la colaboración de la UNED, obtuvimos el título de mediación. Y por la mediación y lo que también he visto y he hablado con la chica, me llegó a ella... hablando con ella, qué es lo que necesitan. Ellos más que todo lo que necesitan es trabajar su Ajá. documentación, porque están aquí indocumentadas, y que alguien la escuche y que alguien atienda el problema que ella, donde ellas están, porque en la cual hay chicas que dicen que aquí no ayudan, que aquí no hacen nada, y nosotros ahí ya cuando intervenimos y decimos que sí, que si la ayudamos, le damos en el taller de formación. Hay talleres de castellano, porque hay chicas que son de Rumanía y Nigeria, y la ayudamos a ellas para que tengan, se puedan incorporar en la sociedad y puedan entender el español. Ya. También
supongo, María, que la autoestima es muy importante, es decir, la autoestima de personas que han sido humilladas durante mucho tiempo, supongo que eso debe ser relevante, ¿no?
Sí, bastante. Pero nosotros para eso estamos, para escucharlas a ella y decirle que no están solas, que estamos con ella y que en el momento que ellas nos necesiten, ahí estaremos también.
Rocío, María, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Contándonos, denunciando esta trata, esta explotación, y sobre todo gracias por vuestro trabajo, que es una cosa importante que haya gente que haga lo que hacéis vosotros y que nos sensibilice a los demás de lo que está a la vuelta de la esquina en muchas calles de nuestras ciudades. Gracias, Rocío, gracias, María.
Muchas gracias.
Estamos arrancando el mes de agosto, casi, para muchos mes de vacaciones, y estamos escuchando tus mensajes, tus historias sobre qué vacaciones vas a hacer este año, si las has hecho ya, si sales de casa, si te quedas en casa. ¿Qué están contando, Abel, los oyentes? ¿Qué están diciendo sobre sus vacaciones?
Pues mira, Fernando, por ejemplo, esta oyente nos propone un plan bastante atractivo y es que además nos pilla bastante cerca.
Hola, buenas tardes, la gente. Pues nosotros estamos en Toledo pasando unos días y luego subiremos a Segovia a comer cochinillo. Este año toca Toledo familiar y Toledo gastronómico.
Bueno,
buenas tardes, gente.
Bueno, no está mal, no está mal.
Esa ciudad es una maravilla.
Sí, sí. No, pero fíjate que lo que decíamos antes, Abel, que la pandemia nos está haciendo redescubrir cosas cercanas que quizá no habíamos visitado, que no habíamos valorado, y la verdad es que en España hay mucho para disfrutar. Fíjate, un buen cochinillo, qué cosa tan interesante, qué buen plan, ¿eh?
La verdad. Vamos, lo firmo ahora mismo.
Te veo con hambre, Abel.
Pero al final, Fernando, no todos somos de vacaciones. Hay un colectivo que lo tiene más complicado que otro, aunque mira, parece que al menos se lo toma con algo de humor.
Buenas tardes, gente. ¿Y eso qué es lo que es? Como diría Guerrera. ¿Esto qué es lo que es? Vamos a ver. Autónoma desde hace 11 años, habiendo pasado una crisis, una pandemia, vacaciones.
¿Eso qué es lo que
como
es?
Como mucho, algún fin de semana que se pueda parar de trabajar. Es que si nosotros no trabajamos, no comemos. ¿Quién se puede permitir, qué autónomo se puede permitir de una pequeñísima empresa el poder cerrar un mes o 15 días? Vacaciones. Ojalá, sueño con ellas.
Bueno, esto nos ofrece otra perspectiva, ¿eh? Es decir, el autónomo lo tiene complicado, sobre todo según qué sector.
Claro.
Está él solo, está con dos personas, ¿eh? Y además cada vez hay más autónomos. Ayer conocimos la EPA y cada vez crecen más los autónomos, que claro, hemos dado por supuesto que todo el mundo era laboral. No. Hay gente que es autónoma, tiene que organizarse, tiene que haber hecho un buen año para poder seguirse unos días. El autónomo no son vacaciones pagadas, ¿eh?
Claro, como mucho, como mucho un fin de semana, nos decía este oyente.
Ale, estamos contentos de que se oiga la voz de los autónomos en la tarde.
Pues.
Nos alegramos porque así comprendemos un poco más cómo son las vacaciones de otros, ¿eh?
Claro.
Que no todo el mundo tiene un contrato laboral.
Que a veces es complicado ponerse en la piel de otra persona, solo te fijas en lo tuyo. Oye, y Fernando, puestos a elegir destino, pues hay un oyente que lo tiene clarísimo y nos dice que en el sur se pasa mejor.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, vamos a ver. Yo me escapo a Andalucía. Todos los años nos vamos prácticamente allí, salvo excepciones. Es nuestro lugar favorito. O sea, me encanta el sur, me encanta la alegría que hay. El clima que llevamos aquí en San Sebastián todo el verano, pocho, nublado, otoñal. Así que me voy a no tener plan B y todos los días sol y más que sol. Vamos, ¿eh? Estoy contando los días.
Una vasca.
Nada, me quedan 15, bueno, 10 días.
Una vasca buscando el sol del sur. Recuérdanos, Abel, el teléfono al que pueden mandar los oyentes sus mensajes de WhatsApp.
Pues al WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en 13.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar.
Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Para los muy sibaritas. Esta semana el vino blanco verdejo de Orrueda Vega del Barón con un 30% de descuento por solo 1,40. Nueva calidad día, confirmada.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.